Esta es La Llamada de Medianoche.
Este es un nuevo programa de estudios de Llamada de Medianoche. Es un gusto recibirles. Si nos vienen acompañando, recordarán que estuvimos compartiendo sobre el profeta Elías y la guía de Dios.
En este estudio vamos a escuchar sobre cómo actúa la providencia de Dios y nos preguntaremos si la paz de Dios comunica algo.
Enseguida volvemos con el programa de hoy. Vayan preparándose para tomar nota.
Completo en ti, Señor Jesús, tu obra suficiente. Tu sangre me compró a mí y ahora estoy completo en ti. Completo en ti soy por la fe y por tu gracia en mi ser. Gloria te doy, mi Salvador. Firme estaré completo en ti, justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Completo en ti todo me das y nada bueno negarás. Desde que tú eres mi porción, no pido más. Completo en ti.
¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos a seguir con nuestro estudio de la vida de Elías. Y estamos estudiando, basándonos en este personaje, ¿cómo reconocer la guía del Señor en diferentes preguntas, decisiones que tenemos que tomar en lo cotidiano? Ya habíamos visto una serie de preguntas que nos tenemos que hacer para reconocerla. En primer lugar, ¿cómo está mi relación con Dios? En segundo lugar, ¿concuerda la decisión que voy a tomar? ¿Lo que voy a hacer concuerda con la palabra de Dios, con los principios bíblicos y Dios me lo muestra directamente por su palabra? En tercer lugar, ¿cuál es mi motivación para tomar esta decisión? Y así llegamos al cuarto punto que observamos justamente también en la vida de Elías. Una razón bajo el control de Dios. ¿Cómo actúa la razón controlada por Dios? En decisiones cotidianas obviamente tenemos que actuar de acuerdo al sano sentido común. Dios nos lo ha dado. No voy a estudiar arquitectura si no me gustan las matemáticas. No voy a ser maestra jardinera si no tengo paciencia con los niños. Pero a veces la guía del Señor va en contra de la lógica humana. Y esto tiene que ver sobre todo cuando se trata de la obra de Dios, el ministerio, un llamado a servirle o algo similar. En cuanto a la guía de Elías, de ir al arroyo de Querit, como vemos en 1 Reyes 17, los primeros versículos, había mucho de ilógico. En primer lugar, Dios le había dicho que se fuera allí junto al arroyo porque le había mandado los cuervos que le habrían de alimentar. Ahora, esto es de lo más difícil, hacer que un animal le lleve una comida que le guste a sí mismo a su dueño en vez de comérsela. Esto ya es difícil. Pero acá estamos hablando de pájaros que no estaban domesticados. ¿Cómo lo haría? Además eran pájaros carroñeros que en principio no traerían carne en buen estado al profeta y hasta podría morir por una intoxicación. Además, para un judío eran animales impuros, por lo tanto casi una ofensa que fueran justamente estos los elegidos para alimentarlo. Ya hemos tratado el paralelo respecto a Pedro y el lienzo de animales impuros que Dios le mandaba matar y comer. Pedro estaba horrorizado solo con la idea. Y acá tenemos un profeta que tiene que ser alimentado por animales impuros. Pero también podemos añadir algo más respecto a esa guía del Señor a estar junto al arroyo de Querit. Iba a quedar solo por mucho tiempo. La soledad. Es una de las pruebas más difíciles. Es una de las cosas más complicadas de aceptar. y acá Dios se lo estaba pidiendo. Iba en contra de toda razón. Ahora, luego sigue la guía en Primera Reyes 17 para ir a Sarepta a estar con esta viuda. Y allí Elías podría alegar que, ¿cómo es esto? ¿Una viuda me va a alimentar? En aquel entonces no había pensión ni jubilación. Si esta viuda no tenía familiares que la sustentaran, la estaría pasando muy mal. Era tiempo de sequía. Estaría viviendo de la misericordia de los demás, pero esta se acabaría muy pronto cuando ya sus propias familias no podrían comer. Además, era una viuda que vivía en el extranjero, era una gentil. Como Jesús mismo dijo, Elías podría haber pensado, ¿no había suficientes viudas en Israel para tener que ir a buscar una en el exterior? A esto se le suma lo que significaba el largo y peligroso viaje por el desierto y bajo las narices del rey Acab que lo buscaba para matar. En Sarepta, además, sería visto como un extranjero, lo cual seguramente no sería fácil para él. Pero peor todavía, tendría que convivir con una pagana, con una gentil. Por la historia de Pedro y Cornelio nos podemos imaginar que esto no era fácil para un judío, pero justamente decía que era una abominación entrar a la casa de alguien que no era de su propia raza. Pero lo que seguramente fue más incomprensible para Elías era el hecho de que tenía que ir al país de donde era Jezabel. Allí bajo las narices de los paganos estaría el profeta al cual estaban buscando para matarlo en todos los reinos vecinos. Claro, Acab probablemente no lo buscaría en el lugar de donde era Jezabel, en el nido de las víboras, en el peor lugar. Dios, en su sabiduría, lo había mandado ahí. Pero claro, en un primer momento, Elías quizás esto no lo comprendería. Si pensamos ahora en el caso de la viuda a la cual llega el profeta Elías y la ve juntando un par de pedazos de madera para hacer su último pedacito de pan con su hijo y dejarse morir, y luego le exige que le dé un pedazo de pan y le pide agua, esta viuda podría haber pensado, yo no me meto con un extranjero. ¿Qué me dejan en paz con mis problemas? Encima, qué maleducado, me quiere sacar el último bocado de pan que me queda. Todas estas cosas que vimos sonaban tan ilógicas. Pero muchas veces la guía del Señor suele ser completamente incomprensible para nosotros. En un primer momento no entendemos la voluntad del Señor. Por eso, no nos asustemos cuando no es de acuerdo a nuestra razón. Lo bueno es que a pesar de esto podemos estar confiados en la maravillosa mano del Señor. Elías o la viuda en su momento seguramente no comprendieron los caminos del Señor, pero a la larga comprendieron cuán perfectos eran. Claro, comprendieron que Dios hace las cosas bien. Todas las cosas ayudan a bien. Son pensamientos de paz. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, vemos una guía más, o cómo reconocer la guía, cómo actúa la razón bajo el control de Dios. Ahora, podemos hacernos una quinta pregunta. ¿Cómo actúa la providencia de Dios? Es que cuando el Señor nos guía, nos capacita para ello, se encarga que también todas las circunstancias se complementen como un gran rompecabezas. Las puertas se abren. ¿Cuántas veces en mi vida he orado, Señor, ábreme la puerta donde tengo que estar y ciérrame la puerta o las puertas donde no tengo que estar? A veces he recibido tremendos portazos, pero después recordaba mi oración y decía, gracias Dios, acá no es. Evidentemente será otro lugar. Y cuando el Señor cierra una puerta, abre un portón. Pero volviendo a nuestra pregunta, ¿cómo actúa la providencia de Dios? Es que cuando el Señor nos guía, no va a faltar nada para el desempeño de la tarea a la cual nos lleva. Dios guió al profeta al arroyo de Querit, y allí no le faltó el agua ni la comida. El Señor lo guió a Sarepta y no le faltó la provisión. Dios lo guió a estos lugares y aunque tuvo que caminar mucho y estaba bajo las narices de los enemigos, nadie le pudo hacer daño. Veremos más tarde que lo llevó incluso a enfrentar a todo el pueblo, al rey y a todos los sacerdotes de Baal, pero le dio el valor necesario. Esto significa que cuando Dios nos guía, no tenemos que pasar con la cabeza por la pared. Él nos abre la puerta en el momento oportuno. Si Dios te llama para un ministerio, te dará los dones y la capacidad para realizarlo. Si te lleva a otro lugar, te va a dar lo necesario para vivir. Cuando el Señor guía, prepara todas las circunstancias de manera que encajen perfectamente. Dios envió a Elías a Sarepta con la única revelación que una viuda lo habría de alimentar. Bien, podría llegar a este lugar y preguntarse, ¿pero cuántas viudas hay en esta ciudad? ¿Cuál de todas ellas es la asignada? Elías no tuvo que hacer una convocatoria, romperse la cabeza eligiendo o dejarlo a la suerte para determinar cuál le correspondía. Solo tenía que aceptar a aquella mujer que Dios le traería a su encuentro. Y allí entra Sarepta y la primera mujer con la cual se encuentra ya era la designada. Ahí dice en 1 Reyes 17:10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Lo mismo pasa con, por ejemplo, decisiones como noviazgo, matrimonio. Quizás te cuestiones de alrededor de 4.000 millones de mujeres, o si vamos al otro lado de hombres, que pudiera haber en el mundo, ¿cuál es la persona adecuada? Claro, podríamos eliminar a los que ya están casados, y como somos creyentes, entonces dejemos de lado las inconversas. Y ahí podríamos decir, bueno, nos quedarán, supongamos, 5 millones de personas solteras, creyentes. ¿Cuál será la adecuada? Esto no nos tiene que preocupar. Si realmente deseamos que Dios nos guíe y oramos al respecto y tenemos presentes los puntos pasados, Él se va a encargar de esto. Quizás la tenga que traer de otro país, o tal vez se encuentre en tu iglesia, pero el Señor te lo mostrará. El Señor actúa a ambas puntas. Entonces la guía del Señor es providencial. Abre puertas. Las circunstancias se configuran de tal manera que vamos a reconocer claramente cuál es la voluntad de Dios. Entonces, sigamos estos principios para que el Señor nos pueda guiar siempre a toda verdad y hacer su voluntad. Amén.
Si la decisión que vamos a tomar no nos lleva a la paz, evidentemente algo está mal.
Otra forma de ver la guía de Dios es si la decisión que tenemos por delante conlleva la bendición de Dios.
Continuaremos con más en el próximo programa.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.